debates económicos.
A todos nuestros oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos con el economista Mario Valencia. Él es economista, tiene una maestría en políticas públicas, es columnista y es docente de la Universidad Nacional y del CESE. También es autor de un libro y ha sido coautor de otros cuatro sobre economía. Entonces, hoy nos encontramos con el profesor Mario Valencia. ¿Cómo está, profesor? Buenos días.
Hola, Oscar. Buenos días. Gracias por la invitación. Saludos para toda tu audiencia.
El día de hoy vamos a hablar un poco, y para eso lo hemos invitado, profesor, sobre el tema de la industrialización en Colombia, sobre el tema de la industria, sobre el tema de la apertura comercial, teniendo en cuenta que se trata de unos tópicos muy pertinentes, ya que nos encontramos hacia finales, pues hacia el último trimestre del 2021, y estamos viendo una muy fuerte campaña política y campaña presidencial desde pues diferentes sectores y desde diferentes grupos de poder, claramente, donde a veces, pues nuevamente, se empieza a hablar del tema de la industria en Colombia, ¿no? ¿Y cuál es la industria que necesita Colombia? ¿Cuál es la industria que es posible para Colombia? ¿Y por qué los intentos de industrialización o los intentos de industria que existieron hace un par de años, ¿no?, antes de la década de 1990, han desaparecido hasta el día de hoy? Entonces, sobre todos estos temas quisiéramos discutir un poco con usted, entendiendo pues su trayectoria y todas las discusiones que también ha tenido sobre esta situación tan pertinente. En ese sentido, quisiera arrancar con una primera pregunta, profesor. Y es que pensemos un poco el tema del contexto y el tema del trasfondo histórico, pues, para nuestros oyentes y también para nosotros, y así animar la discusión. Y vendría a ser, ¿cómo ve usted o cómo se pensó la industria en Colombia, lo que vendría siendo previo a la década de 1990? ¿Y por qué en esa época uno podría decir que sí funcionaba la industria o sí existía una cierta industria manufacturera creciente?
Bueno, Oscar, lo primero que yo quisiera decir es que esta no es una discusión más, es realmente la discusión sobre el desarrollo y sobre el bienestar en Colombia. Porque cuando uno piensa en industria, piensa que está hablando sobre un sector cualquiera o sobre un grupo de empresas, y entonces aquí ahí detrás de eso hay algunos empresarios interesados en acumular riqueza o algunos trabajadores interesados en mantener sus puestos de trabajo, pero realmente las discusiones sobre industria en las economías más avanzadas, en el mundo desarrollado, digámoslo, son las discusiones trascendentales que tienen que ver con todo el proceso de articulación de las demás actividades económicas. Cuando estamos hablando de industria, no estamos hablando solamente de un sector más de la economía. Entonces uno dice, ah, no, agricultura por allá y los servicios por otro lado y la industria es otro sector, sino que realmente la industrialización o el proceso industrial es la forma como todos esos factores de producción, todos los recursos con los que se dispone en la economía son usados y la forma como se usan esos recursos con un propósito que tiene que ver con la, en últimas, que es el propósito principal, el último propósito más importante que se pueda tener, que es el de la creación de empleo. Cómo se ocupa la fuerza de trabajo, cómo se ocupa a las personas en una sociedad. Y lo que pasó históricamente en Colombia, bueno, lo que pasó en el mundo es que muchos países se industrializaron y siguieron, no digamos unos, detrás de esto, digamos, no hay unas discusiones ideológicas o dogmáticas muy fuertes, pero sí hay unos patrones comunes. Y cuando en Colombia se dio un proceso de industrialización, entre la década de 1950 y la década de 1980, hubo un proceso de industrialización, se puede medir, se puede valorar que hubo un proceso de sustitución de importaciones. Es decir, nosotros importábamos la mayor parte de las mercancías que necesitábamos y en ese periodo se sustituyeron una parte importante de esas importaciones por producción nacional. Ahí se puede demostrar que hubo una decisión del Estado para que hubiera industria. Es decir, aquí hay una discusión importante y es si la industria se puede dar de manera espontánea, de manera como alguien monta una empresa y entonces esa empresa produce algunas cosas y otros lo replican y entonces se crean más empresas y ese es un proceso espontáneo, aislado, desarticulado, o si tiene que haber un plan de industrialización. Lamentablemente, lo que pasó después en la década de 1990, y es una frase del ministro de Economía de México que decía que el mejor proyecto de industrialización o la mejor política de industrialización es que no hubiera política de industrialización, y eso se replicó en Colombia. Entonces, cuando hubo industria, hubo una decisión política para que hubiera industria, y cuando empieza este proceso que podríamos denominar como de desindustrialización es porque esa decisión política desaparece.
Claro, y esto nos hace pensar nuevamente en lo que pasó pues en 1990, ¿no? Con el tema de la apertura y cuando se empiezan a planear y hacer y a firmar todos estos TLCs que tiene Colombia hasta el momento, y quizás pues la idea no es cuestionar el libre comercio, pero sí pensarse las condiciones que lo hacen posible y que lo hacen beneficioso para un país como Colombia, ¿no? Uno podría decir entonces que con esta apertura comercial, quizás irrestricta, ¿no? Cambió el modus operandi de la capacidad productiva colombiana, es decir, la primacía pasó a ser para los sectores financieros y se dejó de lado de la industria, o cuál vendría a ser un poco la justificación por parte del Estado, que como usted menciona, tomó la decisión pues de no seguir esa política industrial. ¿Cuál vendría a ser como la justificación o cuál vendría a ser el pensamiento, ¿no?, detrás de esas ideas de apertura comercial?
Yo creo que aquí se juntaron varios elementos, Oscar, y audiencia. No solamente, es decir, aquí hubo una gran carga de discusiones dogmáticas, ideológicas, que tienen mucho de mito, y los mitos, pues, digamos, tienen esa dificultad, y es que pues cualquiera puede creer en cualquier mito, pero por fortuna la ciencia, la evidencia empírica, el conocimiento científico, académico, empieza a desmontar esos mitos, y lamentablemente nosotros nos hemos tomado mucho tiempo, varias décadas, en intentar desmontar esos mitos que todavía existen y todavía hay discusiones, y si estamos hablando de esto en Colombia, en este programa, es porque todavía hay discusiones que no se han resuelto sobre cómo se genera ese proceso de industrialización. Y como usted lo decía, no se trata quizás de atacar el libre comercio o la concepción inicial del comercio, empezando por eso, porque parte de esa discusión ideológica tiene que ver con si el comercio es importante o no, que me parece una discusión que es medio absurda. Todo el desarrollo de la sociedad, de la civilización como la conocemos, existe en una muy buena medida por el comercio, por el intercambio de mercancías, por el intercambio cultural, por el intercambio de conocimientos, de saberes. Así que cuestionar el comercio en abstracto es absurdo, pero pensar que toda idea de comercio es buena para el desarrollo de los países también es igual de absurdo. Es decir, llegar a esos extremos como lo que pasó en la década de 1990 en Colombia, con unas ideas de libertad de comercio muy, muy valiosas, muy necesarias además, porque es cierto que estamos en un proceso de, bueno, desde hace al menos 50.000 años estamos en un proceso de globalización, pero que se materializaba en unas políticas en concreto. Entonces no estamos cuestionando la idea de la libertad de comercio, lo que estamos cuestionando es qué políticas en concreto se implementaron en Colombia en términos de desarrollo económico. que tiene que ver, por una parte, con una liberalización comercial que fue acelerada, que no tuvo en cuenta a lo que se enfrentarían las empresas colombianas en términos de competencia, que después podemos calificar como competencia desleal, pero acompañada de otras políticas que fueron igual de relevantes en todo este proceso de desaceleración de la economía del país y que nos ha impedido desarrollarnos económicamente y lograr el bienestar social, que tiene que ver con privatización, que tiene que ver con la reducción de la intervención del Estado, y quizás desde el punto de vista ideológico es la más fuerte, es esta idea de que el Estado no debe intervenir en la economía, y lo más grave de eso es que culturalmente ya está muy arraigado en nuestra sociedad esa idea de que el Estado no debe intervenir. Por supuesto que cuando uno mira la calidad y la eficiencia de la intervención del Estado de Colombia, se encuentra muchas justificaciones para que el Estado no intervenga, pero lo cierto es que los países que se han desarrollado lo han hecho con una fuerte intervención del Estado, que no significa que el Estado hace todo, porque aquí no estamos diciendo que el Estado deba producir los bienes y los servicios en conjunto de que llevarían al país a una industrialización, sino que el Estado debe propiciar que las empresas tengan un entorno de desarrollo que sea favorable. Así que, digamos, para ir redondeando, digamos, yo creo que esta idea es que Colombia inició este proceso con muy poca planeación y con la idea de que lo que necesitaba el país para lograr el crecimiento económico era una apertura comercial, y se nos olvidó, y apenas estamos logrando rescatar otra vez esta discusión, se nos olvidó que para acceder a otros mercados era necesario tener que ofrecerle a esos mercados. O sea, hicimos todo un proceso en estos 30 años de apertura comercial, y después, cuando esa apertura comercial se ha logrado, no tenemos nada que ofrecerle a esos mercados. O básicamente le ofrecemos lo mismo que le hemos ofrecido los últimos 100 años. Cuando uno mira la oferta productiva del país, la oferta exportable del país, realmente ha cambiado muy poco. El proceso de transformación productiva de Colombia ha sido muy lento. Nosotros seguimos exportando materias primas, recursos naturales, los bienes, lo que llamamos los productos tradicionales de exportación del país, siguen siendo fundamentalmente los mismos y siguen ocupando una dimensión muy grande de las exportaciones del país, y no hemos logrado desarrollar otros productos. Y eso se desarrolla es con una política de diversificación productiva que tiene que estar acompañada de esa política comercial. Pero no se pueden desligar, no podemos pensar que lo importante es lograr acceder a otros mercados cuando no tenemos nada que ofrecerles.
Claro, y toda esta idea y esta desindustrialización que se ha dado en Colombia, pues de lo poco que había de industria, también ha repercutido en temas como la desigualdad o la distribución funcional del ingreso, y también en el tema de la pobreza, la tasa de sindicalización. Es decir, como se acabó la industria, uno podría pensar que se han disminuido pues el poder de negociación de los trabajadores, y esto ha terminado en repercutir en situaciones tales como la pobreza y tales como la desigualdad. ¿Y cuál es, por qué es tan importante y por qué vendría a ser tan fundamental la industria en esos aspectos sociales, quizás?
Oscar, yo creo que hay un aspecto que es fundamental que se ha venido perdiendo, es evidente, y los datos, pues digamos, yo creo que nadie puede cuestionar que esto sea así, que hay un proceso de desindustrialización, y eso se mide en la pérdida de participación de la industria en el tamaño de la economía en total, pero también del empleo, por supuesto, del empleo industrial que se ha trasladado a esos otros sectores, y eso se justifica de varias formas. Una justificación es que otros sectores, como los servicios, el comercio, por ejemplo, han ganado participación. Entonces, es como si fuera a reemplazar una cosa por otra. Digamos que para algunos economistas y algunos analistas en esta área, es como si no tuviera importancia qué es lo que genera ese crecimiento económico. Entonces uno dice, mira, pero es que la industria ha perdido participación. Y dice, sí, pero el comercio lo ha reemplazado esa pérdida, esa participación. Así que se reemplaza una cosa por otra. Realmente, creo que el debate es más de fondo en el sentido de que el país ha perdido capacidad de generación de riqueza. Porque el comercio no es lo mismo que la producción. No, uno no podría decir, lo más importante es la producción y no se necesita el comercio, o lo más importante es el comercio y no se necesita la producción. Es una combinación de ambos elementos. De hecho, a mí me sorprende mucho que economistas que son tan fuertes en el aspecto teórico se les olvida que Smith, en 1776, en La riqueza de las naciones, ya planteaba esta discusión. Decía, el comercio y la producción, cuando se desarrolla en una sociedad, tanto la producción como el comercio genera dos formas diferentes de creación de riqueza. Cuando es solo el comercio, genera una sola. Entonces nosotros lo que perdimos en la década de 1990 con estas políticas fue realmente la capacidad de creación de riqueza. Y esto es importante por una razón, porque la industria, y ya lo he dicho al principio, no es solamente tener una fábrica y la manufactura, sino lo que involucra eso en otras actividades económicas, genera encadenamientos, genera articulación, y esos encadenamientos son con otras actividades económicas. O sea que genera un uso mayor de los factores de producción, un uso mayor de las materias primas, un uso mayor de la energía, un uso mayor de la tierra, de los productos, de los cultivos, que son transformados, y para esa transformación se requiere no solamente usar más factores, sino que se necesita más fuerza de trabajo. Entonces, para llegar al punto que usted ha mencionado de la deslaboralización, de la precarización del mercado laboral, de la alta informalidad, también habría que decir que este proceso de industrialización ha sido grave para el caso colombiano, en el sentido de que si nos enfocamos solamente en el comercio, pues eso requiere cierta capacitación, cierta formación, cierta capacitación y ciertas características de la mano de obra, que son, desde el punto de vista técnico, de menos complejidad, de menos sofisticación que lo que se requiere en un proceso de transformación industrial. Es decir, para usted traer un contenedor de China y ponerlo en un supermercado en Colombia necesita ciertas habilidades, pero esas habilidades, desde el punto de vista estrictamente técnico, son de menos calidad, de menos valor agregado que las que se necesitan para llevar a cabo un proceso de transformación. Así que lo que se ha perdido también en la capacidad de creación de riqueza es que se ha precarizado no solamente la calidad de la educación, sino también de la formación técnica y tecnológica, y eso ha generado, eso ha desembocado, en que los empleos que se pierden en la industria no son reemplazados por otros de igual calidad, sino por unos de menos calidad. Y de ahí la explicación en una muy buena medida de la precarización del mercado laboral colombiano y de la deslaboralización. Los que se van de la industria no se van a actividades de más valor agregado, de más calidad, de más ganancia, de más estabilidad laboral, sino a unos de menores condiciones en esos aspectos.
Y teniendo en cuenta la importancia de la industria y entendiendo también que hoy en día en Colombia no es que seamos pues el país más industrializado del mundo, y más bien nos hemos especializado pues en el tema del comercio, en el tema de la extracción de materias primas, y en el tema de la especulación financiera, ¿cuáles son las posibilidades reales de pensar o de repensar una industria para Colombia a puertas pues de un nuevo proceso político como el que se viene en 2022?
Yo creo que hemos también, además de lo que usted ha mencionado, lo que ha pasado es que como ya no tenemos como plan de país, como plan de desarrollo, no tenemos ese proceso de transformación, nos hemos convertido en una economía muy dependiente de la renta. Todas esas actividades que usted ha mencionado tienen una característica, y es que son principalmente actividades rentistas. La extracción de recursos naturales es una actividad fundamentalmente rentista, en la que el Estado pues no desarrolla muchas más capacidades que las que de las de sentarse a cobrar impuestos y regalías. El sector financiero no es por definición una actividad de gran capacidad de creación de riqueza, es una actividad de intermediación que permite que otros sectores tengan recursos, pero en sí mismo no es una actividad que propicie una alta capacidad de creación de riqueza, lo mismo que no lo es el comercio. Así que pensar, digamos, esto es lo que tenemos en estos momentos: poca capacidad de creación de riqueza, alta concentración de esa riqueza creada por el rentismo, porque esos sectores además tienen esa característica de alta capacidad de concentración de la riqueza. El sector minero requiere de grandes capitales que están muy concentrados, igual que el sector financiero. Así que todos esos problemas que ya tenemos en estos momentos, pues necesitamos pensar en la solución de esos problemas, ¿sí? Digamos, eso es lo que, estas son las barreras que impiden que Colombia se desarrolle. Queremos que Colombia sea un país desarrollado, queremos que Colombia genere bienestar a su población, así que tenemos que pensar no solamente en cuáles son los problemas derivados de eso, sino en las causas. Y la causa es en una muy buena medida estas que hemos mencionado del proceso de industrialización. ¿Cuáles son las posibilidades hacia futuro? Yo creo que las posibilidades hacia el futuro tienen que ver con analizar técnicamente primero qué es lo posible que se puede hacer en este escenario y qué sería lo deseable en ese proceso que Colombia pudiera comenzar a emprender. Así que usted lo mencionaba, creo que al principio, Oscar, tiene que decir, y entonces, ¿qué se ha perdido? ¿Cuáles son las actividades? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y lo que podemos hacer es proteger, estimular, defender lo que ya existe en materia industrial. En ese proceso de industrialización, pues se ha venido perdiendo capacidad de producción, pero en Colombia sobrevive una industria. Y es una industria que, si uno la mira en perspectiva, pues es importante. Tenemos una industria de confecciones importante, una industria de autopartes que puede ser importante, una industria química, una industria de cueros y de calzados que ya existe. O sea, lo importante de esto es que esas empresas, esas fábricas, esos trabajos vinculados a esas actividades empresariales ya existen, se están desarrollando, tienen muchas dificultades, enfrentan una competencia desleal muy fuerte en esos tratados de libre comercio que ha venido firmando el país de manera pues ridícula en los últimos años, sin ninguna articulación con un plan de desarrollo de Colombia. Así que lo primero sería defender esas actividades, que es lo más fácil de hacer porque, insisto, son actividades que ya existen. Entonces, ¿qué habría que hacer? Establecer mecanismos de protección, de barreras comerciales, pero también de ayudas a esos sectores en materia de competitividad. El problema del desarrollo no es solamente un problema de la productividad de la empresa individual, sino que es un problema de competitividad de las naciones. Lo que compite en el mundo no son las empresas, son la capacidad nacional de competencia de los países. Por eso usted no ve en las clasificaciones mundiales, usted no ve la clasificación de cuáles son las mejores empresas y las peores empresas. Usted ve la clasificación de cuáles son los países más competitivos y los que son menos competitivos. Así que hay que hacer un esfuerzo importante porque la competitividad del país mejore. Y eso tiene que ver con la competitividad en términos de las instituciones públicas, en términos de la infraestructura del país, de los costos de energía, de la capacidad de acceder a financiación por parte de las empresas y de la investigación en ciencia y desarrollo. Estoy mencionando algunas, son muchas más, pero yo creo que en esas hay un aspecto importante en la que el Estado juega un rol fundamental. ¿Por qué lo pensamos de cara a las elecciones? Porque si no hay una decisión política para que esto sea así y no existe una orientación de los recursos públicos para crear esa competitividad, es imposible que las empresas de manera individual lo puedan lograr.
De acuerdo, profesor. Lastimosamente se nos ha agotado el tiempo, pero usted nos plantea pues una serie de preguntas muy importantes para tener en cuenta en lo que viene a ser el proceso político al que nos enfrentamos en 2022 y claramente de forma estructural para seguir pensando la estructura productiva del país y nuestras capacidades productivas y de expansión, ¿no? En ese sentido, muchas gracias, profesor, por habernos acompañado el día de hoy.
Óscar, a ustedes muchas gracias por la invitación a la Universidad Nacional y a toda la audiencia de este programa.
Igualmente, agradecimientos al director Diego Guevara, agradecimientos a la producción en Radio UNAL. Y nuevamente le recordamos a nuestros oyentes que cualquier duda, crítica, comentario o sugerencia lo pueden enviar al correo debateeconomico@unal.edu.co. Como siempre les habló Oscar Morillo y les deseamos un feliz día. Muchas gracias.
Debates económicos.